A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MVS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MVS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación MVS. Esto es Ideas Frescas desde casa. Mi nombre es César Monroy Galván y le doy la más cordial bienvenida a lo que dicen algunos que es el último día del mundo, que se va a acabar hoy 27 de junio del 2020. Algunas predicciones de Nostradamus, pero bueno, ya no sabemos qué pensar. Esta semana, pues aparte de toda la pandemia, pues nos despertamos con un sismo de 7.5 grados. Nos revivió muchos recuerdos de hace 3 años, del 19 de septiembre del 2017, susto mayor, pero daños menores, afortunadamente. Sin embargo, al otro día, en Los Ángeles, California, en Long Pine, hubo un temblor de 6 grados y en Tokio a las 4:45 de ese mismo día, 6.2. Es decir, la tierra se sigue moviendo. Las lluvias en México han estado, bueno, a todo lo que da, ya que se acaba este 2020, dicen muchos. Pero bueno, en los controles, Mario Ontiveros, los saludo con mucho aprecio, y por supuesto en la producción, Arturo Chávez. Vamos a reconocer estas voces, porque bueno, este es un programa especial con exalumnos de varias generaciones que han pasado por el Centro de Capacitación MVS, y sin más preámbulos, pues a quién tengo aquí en esta mañana.
¿Cómo están? Bienvenidos, Mariana Valencia, de la generación número 39 del Centro de Capacitación MVS. Espero disfruten el programa tanto como nosotros. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Isabel Cristina, exalumna de MVS de la generación 28. Bienvenidos.
¿Y a quién tenemos también de este lado?
Hola, ¿cómo están? Buenos días, soy Carolina Cobos, también de la generación número 39. Bienvenidos a este gran programa.
Así es, ya presentamos como siempre y como es nuestra costumbre a las bellas de este programa. Y ahora vamos con los más feos y empiezo con...
Hola, mi querido César, buenos días a todos. Yo soy Rafa Pérez, soy de la generación 14, y pues bueno, aprovecho para mandar un saludo a gente que tenía mucho tiempo que no veía, a mi querido Mario Ontiveros, al Inge Lalo, y por supuesto al productor Arturo Chávez, y bienvenidos todos.
Bienvenido, mi estimado Rafita, qué bueno tenerte de vuelta y escuchar nuevamente tu voz. También tenemos a...
Hola, ¿qué tal, César? Mi nombre es Gerardo Guerra, soy el uno de la generación 20 y qué gusto estar de nuevo con ustedes.
Bienvenido, mi querido Gerardo, Mariana, Caro, Isabel, Rafa, y tenemos a...
Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Eric Ortiz Amezola, soy de la generación número 13, ese número de la suerte, y es un gusto estar con todos ustedes esta mañana.
No te voy a decir nada porque es muy temprano para andar albureando, mi querido Eric, pero qué bueno que estás con nosotros. Y los últimos siempre serán los primeros. ¿A quién tenemos aquí?
Hola, ¿cómo están? César, buenos días a todos. Yo soy Juan Carlos, soy JC, de la generación número 17.
Soy 17. Así es. Pues bueno, ahí está. Este día 27 de junio tenemos un programa muy, muy importante, 2 horas de Ideas Frescas. Le reitero, le saludo a todo lo largo y ancho de la República. Durante el programa iremos dándole saludos a mucha gente que nos sigue, a la comunidad de Ideas Frescas de este programa que sigue creciendo. Saludo a todo el mundo también. Vamos a saludar a Nueva York, a Panamá, París, bueno, a todos los lados que llegamos a través del internet. Sin más preámbulos, empecemos entonces estas ideas frescas desde casa de este 27 de junio de 2020.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
Ciencia y tecnología. Elon Musk.
Y Bien, así iniciamos este primer bloque, efectivamente, ciencia y tecnología. Fíjese que hace 20 días, el 6 de junio que estuvimos al aire, y le hago esta referencia porque es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hablamos acerca de este acoplamiento en la estación espacial del Space, del Dragon, o Dragon, como guste usted, regresando al espacio el hombre, y hablábamos que, bueno, posiblemente sean más seguidas estas salidas al espacio porque ya hay una inversión privada, ya no lo pagan con los impuestos de los estadounidenses o de los rusos, etcétera. Y bueno, vamos a hablar de alguien que tuvo que ver con eso. Vamos a hablar de alguien que yo ya aquí en México, ahora sí que ya en México, vi un auto espectacular que yo dije, lo quiero. Empecé a ver el diseño, los interiores, dije, lo quiero. Y cuando vi lo que costaba, dije, lo quiero, pero no por el momento, o sea, no puedo. En fin, mi querido Juan Carlos JC, ¿de quién vamos a hablar en este primer bloque?
Ay, César, pues yo creo que si te ahorras, mira, el coche te lo van a traer de 8 a 12 semanas. Entonces, okay. Yo creo que sí le puedes ahorrar poquito.
Y puedo esperar, tengo tiempo. Oh. De 8, o sea, si yo pido ahorita ese coche llamado Tesla, que es bellísimo, chéquelo, de veras, métese a internet y vea nada más qué belleza y qué tecnología. 8 a 12 semanas. Okay,
8 a 12
semanas. Entonces, pero no, en 8 o 12 semanas no voy a juntar eso, mi querido JC. ¿Cuánto cuesta? Casi 2
millones. Nada más es 1 millón. El más barato casi cuesta 1 millón.
Bueno.
Para ti. 1,050,000. Yo creo que no es tanto, ¿no?
Hay días que no los gano, pero pues igual ahí, déjame le rasco en el en
el. Hay días que te los gastas y hay fines de semana que te los gastas.
Exacto. ¿Quién es el creador de esto y de, bueno, pues vamos a hablar de estos señores que se fueron al espacio?
Vamos a hablar nada más y nada menos que de Elon Musk. Es un personajazo. Yo creo que es el genio moderno. Porque Elon Musk, les voy a contar rápidamente para quienes no sepan quién es esta persona, es un ingeniero aeroespacial, tiene estudios de física, tiene estudios de economía, él estudió en la Universidad de Pensilvania, actualmente tiene 48 años y tiene una fortuna nada más y nada menos que de 43 mil dolarucos.
Nada más. 43 millones, millones y medio, que yo me puse a hacer mi tarea y fíjate que así en pesos, la friolera cantidad en pesos de 977 billones 500 millones de pesos. O sea, algo sencillo.
Algo, pero ¿sabes qué es bien interesante de él? Que sí. A él lo que menos le importaba era generar lana, ¿eh? Era lo que menos tenía a largo o a corto plazo. Él, desde bien chavito, desde la edad de 10 años, él ya estaba programando. Tenía siempre como la intención del videojuego, porque pues era un genio, ¿no? Y tenía toda esta onda de programar. Y a los 10 años ya había hecho su primer videojuego en computadora, lo llamó Ballstar, y lo vendió. Lo vendió por $500.
Ok.
Obviamente, o sea, ¿qué hacías a los 10 años, César? Yo a los 10 años estaba jugando en la calle.
Iba a la escuela, sí, o sea, jugabas con los primitos, con los amigos y demás, y reprobaba. No, yo no reprobé nunca, a los 10 años estaba. Tú sí, ¿verdad?
No reprobé, pero no hacía un par de tareas.
Ok, exacto.
Pero él ya estaba programando, hizo su juego, lo vendió a los 12 años. Bueno, él es sudafricano. A los 17 años, nuestro Elon Musk se va a Canadá. Y ahí es donde estudia economía, estudia física, termina y empieza un doctorado, ¿no? Cuando empieza su doctorado dice, no, pues yo ya no quiero. Yo lo que a mí me apasiona ahora quiero poner mi empresa. Y eso es lo que hace. Su primera empresa se llamaba Zip2 o Zip2. Y esta empresa se dedicaba a alojar y a gestionar páginas web para medios de comunicación. Y le fue bastante bien. Porque vende esta empresa. La vende por nada más y nada menos que 307 millones de dólares. O sea, para hacer su primera empresa y que la vendas en esos millones?
No, bueno, solo pocos, digo, por ejemplo, tenemos a Mark Zuckerberg y todos estos grandes genios ¿no? De la programación, pocos.
Nada más que ahí, ahorita que sacas a colación a Mark Zuckerberg, pues, ¿qué es lo que más nos ha dejado? Pues mi perfil de Facebook, ¿no?
Entre otras cosas, porque bueno, ya ves que ahorita ha absorbido muchas empresas.
Ah, bueno, pues WhatsApp y cosas así, pero a diferencia de Elon Musk, tiene tres ejes bien interesantes. A él lo que le interesaba era Internet, le interesa la energía renovable y le interesa el espacio. Y sobre estos tres rubros es por donde ha encaminado su carrera profesional. Ya te platicaba de esta empresa que se llama ZipTube, la vende y crea, con lo que le pagan, él crea otra empresa. Crea el antecedente de PayPal, que se llamaba XCOM. Esta startup, que era una startup financiera y que actualmente, pues a través de PayPal puedes hacer pagos. Y eso es lo que funda, ¿no? O sea, esta visión que tenía era de, a mí no me interesa la lana, lo que yo quiero es solucionar ese hueco que existe en algunos rubros, y lo encontró en la cuestión financiera a través de Internet, porque eran muy lentos los pagos en ese momento.
Exacto. Lentos. Fíjate que ahorita que haces ese comentario, yo me recuerdo que hace algunos años, cuando empecé de locutor, yo hacía comerciales para Estados Unidos y la única forma en que te podían pagar era por PayPal, y yo decía, ¿qué es eso? O sea, pero fíjate, solucionó, si no te quedas pues sin chamba, ¿no?
Claro, totalmente. Hace esto y posteriormente, ¿qué es lo que hace? Es director actualmente ejecutivo de Tesla, que es el auto del que estábamos hablando hace un rato.
Maravilloso, maravilloso. Ajá.
Y en esta empresa que acaba de lanzar su cohete espacial de SpaceX, ¿no? Ajá. Pero, como todo genio, también trae colita que le pise, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Lleno trae colita que le pise. Y lo último, César, lo último que acaba de salir,
justo. O lo más reciente, ¿no? Yo ya no voy a hacer nada.
Justo a mediados de este mes, fue un trío con, te voy a decir con quién, con Cara Delevingne y Amber Heard. Pregunta, César, ¿qué harías con Cara y qué harías con Amber Heard?
Mira, es horario familiar, estamos muy temprano, no puedo decirlo, pero imagínate.
¿No? Pues te vas a tomar un cafecito, una plática. Pues
por un vinito.
Un vinito, exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí chécate la nota porque está buenísima, y quien lo denunció fue Johnny Depp, él fue el que lo denunció, ¿no?
Okay.
Pero un dato bien interesante de Elon es, aparte de sus teorías, que híjole, si tuviésemos una hora de este personaje, te contaría de toda su ideología, de cómo él es que piensa que vivimos en una simulación y no en una realidad.
Ajá, ajá.
Pero un dato que me llamó mucho la atención es cómo le puso a su sexto hijo. ¿Cómo le pondrías? Si tuviese otra hija u otro hijo, ¿cómo le pondrías de nombre?
Pues si yo fuera así programador y todo, pues le pondría, ajá, Chip, el clásico, ¿no? Chip o una cosa así, va a ser algo así como extravagante, pero tecnológico, ¿no?
Te voy a decir cómo le puso. Le puso XAEA-12, porque así lo leeríamos en español, ¿no?
Exacto.
Y si lo lees en inglés, XAEA-12.
¿Sabes qué me recuerda? ¿Te acuerdas de esa película donde estaba, creo que era Robert De Niro? No era Robert De Niro, que era Simone, que era Sim One, y que era toda una realidad. Fíjate, ratito, en Butaca MBC vamos a tener con Gerardo el cine de ciencia ficción, y de veras ya la realidad superó a la ficción, ¿eh?
Eso es lo que dice nuestro personaje. Él lo que cuestiona es cómo sabemos que tú, César, que yo, JC, somos una realidad, ¿no? ¿Quién nos dice que no somos una simulación? Y eso está bien interesante. Fumado en alguna parte, pero interesante.
Pero nada, ya hay películas de esas, ajá.
No, sí, claro. Pero te voy a decir qué significa su nombre, porque la verdad es que cuando yo tenía la vaga idea de tener un hijo, hace mucho tiempo, porque ya no, le quería poner Jurisprudencia, ¿no?
Viejo payaso.
Ya no. Pues mira, te voy a decir qué significa su nombre. X es la variante de matemáticas, AE es élfico, A12 es el nombre de un avión de la CIA, y por eso le puso XAEA-12. Ahí te dejo de tarea a él.
Esas excentricidades. Oiga, pues bueno, ¿usted cómo le pondría a su hijo? o a su hija le pondría un nombre muy similar al de su profesión. ¿De quién le habrá puesto a C3PO, a Citripio, su nombre? No lo sabemos, mi querido JC. Lamentablemente se nos va el tiempo rapidísimo, pero yo creo que si hacemos uno de draft de voces, tenemos que hacer una segunda parte, porque bueno, hay mucho de qué hablar acerca de esta realidad virtual, tantas películas que hay, lo que te decía, ¿no? Hay una película que ahorita no la recuerdo, que llegan al final de donde es el sistema y dicen, ya de aquí, ya para allá, no hay nada, ¿no? Pero bueno, pues la verdad yo seguiré ahorrando para mi querido Tesla, que la verdad es una chulada. Chéquelo, googleelo, y usted compártanos, pues, ¿cómo le pondría a su hijo? Si le pondría ahí, como es relacionado con su profesión, en @CentroMBS, con el hashtag MBS Contigo en Casa. Vamos a una pausa. Gracias, mi querido JC.
A ti, César, gracias.
Pronto estaremos escuchándonos nuevamente, y también más adelante lo estaremos escuchando a JC en otra sección. Vamos a una pausa. Esto es Ideas Frescas desde casa. Ya volvemos.
¿Sabías que? A consecuencia del coronavirus, el deporte mundial podría sufrir desapariciones en algunas áreas e incluso que podrían ser cancelados los Juegos Olímpicos de Tokio. Quédate y averígualo junto con nosotros cuando regresemos a Ideas Frescas desde casa.
Ya estamos de regreso en este sábado 27 de junio de 2020. Qué bueno que sigue con nosotros. Y bueno, vámonos a nuestra segunda sección, que está interesante y es acerca de los deportes.
Cuadrilátero MBS. Lucha libre.
Así es, ya estamos en Cuadrilátero MBS, y bueno, al ir al corte comercial en nuestro bumper le avisábamos que bueno, toda esta pandemia pues ha causado grandes pérdidas, pero pone en peligro varias áreas del deporte, como son la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, que pues está a punto de, si no desaparecer, de tener una pausa, porque si los tenistas no empiezan ya a jugar, no hay cómo se pueda sostener. Hablábamos acerca de que ya se pospusieron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para dentro de un año, y todavía sí está en riesgo de cancelarse. Ya hablaremos de eso más adelante, le vamos a hablar de por qué se pueden cancelar. No es una situación alarmista, es una realidad, pero hay una área del deporte, una parte que ha sido muy afectada. Mi querido Eric Ortiz, la lucha libre está en la cuerda floja.
¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Así es, mira, la lucha libre es el segundo deporte más visto en lo que es nuestro país, y también es el deporte menos apoyado, tanto por las autoridades, por las áreas que tengan que apoyar
el deporte. ¿Patrocinios? ¿Patrocinios?
Patrocinios, exacto. Y bueno, es un deporte que ha sufrido, como bien lo dices, esta pandemia, y hoy quiero hablar en particular de una arena de lucha libre, que está en Tlalnepantla, que es la Arena López Mateos, Arena Adolfo Ajá. López Mateos. Fue fundada el 14 de mayo de 1967.
Sí.
Acaba de cumplir 53 años y se vio afectada por la pandemia. Los primeros meses del año tenían funciones, obviamente por el inicio de este 2020 las funciones no eran las mejores, o no tenían los llenos que esperaban, y pensaban recuperarse con las funciones de los meses subsecuentes, pero cae esta enfermedad, cae este virus y tienen que cerrar.
De hecho, sí, como al principio de año es la cuesta de enero, bla, 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 y marzo, que es cuando sí. Ya empieza como a amarrar la lucha libre, creo que es cuando empieza a repuntar, es cuando cae la pandemia, cuando todos nos mandan a este confinamiento involuntario.
Así es, las autoridades les avisan que tienen que cerrar, que tienen que cancelar todos los eventos que ya tenían programados. Entonces se ven afectadas en la economía, lo que es la familia Guzmán, que son los que llevan esta arena. Héctor, que es Héctor Guzmán, que es el dueño de la López Mateos, y tienen que recurrir a otras actividades o tienen que hacer otras cosas para poder subsistir y para poder mantener los gastos, porque al final los gastos de luz, de predial, de licencias, permisos, todo lo que conlleva el tener una arena de lucha libre, sigue corriendo y sigue generando un gasto. Entonces,
oye,
tenían que
una
ver la
pregunta
manera de,
¿esa arena es rentada o es de los propietarios?
Es de los propietarios.
Okay,
de los
que propietarios, ahí, bueno, hay un alivian en la cuestión.
Agua, luz y todo lo que...
Claro, hay un alivian en que no paguen una renta, pero de todos modos al final son gastos.
Así es. Entonces, esta arena, hay una página que se llama donadora.org, en donde se inscribe, Héctor Guzmán se inscribe, empieza a pedir apoyo, empieza a pedir pues ayuda a la afición, a la gente, a toda aquella institución o individuo que quiera pues sacar adelante lo que es la arena Adolfo López Mateos para poder cumplir los 53 años que están pendientes de un festejo, ¿no? Como te decía, es el pasado 14 de mayo, no han podido celebrar sus 53 años. Y por eso es que se inscribe en esta donadora, logran juntar el 25% del objetivo del dinero, pero bueno, no es suficiente y esto les da para por lo menos pagar los gastos fijos que tienen. Esta es la manera en que, como ha estado o como ha subsidiado, como ha sobrevivido la Arena López Mateos en esta pandemia. Sigue cerrado hasta que estemos en semáforo naranja, van a poder abrir otra vez los centros deportivos y culturales. Pero eso lo que te acabo de decir, lo quiero decir como un preámbulo, porque al final este lugar tiene una historia. Son historias, son 53 años de leyendas, de máscaras y cabelleras caídas, de surgimiento de leyendas. ¿Tú sabías que la Arena López Mateos está considerada como la catedral del heavy metal en México?
No, para nada, pues me supongo que debe de haber muchos conciertos ahí, ¿no?
Esto es algo que pocos saben. O sea, no nada más se dedicaron a lo que es la lucha libre, sino lo hicieron un centro de espectáculos. En la década de los 80s, a finales de los 80s, ahí tocaban grupos como Draxen, ellos son de Guadalajara, Carcas, que son ingleses. Ellos fueron los primeros que trajeron a Sepultura, es un grupo de heavy metal de Brasil que es la sensación o fue la sensación en su momento. Y también tocaron ahí Los Ángeles del Infierno, otro grupo de heavy metal que en su momento fue todo un suceso. Pero no nada más se daban espectáculos de este tipo de música, sino que también había ska. Imagínate que un 8 de mayo de 1999, ¿qué estábamos haciendo? No me acuerdo.
No me acuerdo, exacto.
Pero imagínate, en esa fecha, todos los que fueron a la Arena López Mateos, imagínate este cartel de música de ska. Estaba Nostra Cosa, La Tremenda Corte, La Matatena, La Maldita Vecindad y Escape.
La Maldita Vecindad y Matatena, sí me acuerdo. Los otros sí son que más viejitos, no.
No, mijito, somos más o menos de la generación.
No, pero bueno, son, o sea, todos los grupos son como de la misma generación.
Sí, son de la misma generación.
Maldita Vecindad y Matatena, sí me acuerdo, pero de los otros sí, no. A lo mejor no soy muy escarda.
Y a lo que voy con este cartel, que era un cartelazo para un lugar que cabían o que caben 2,500 personas y que estos grupos posterior a eso ya los vimos en festivales como el Vive Latino o... conciertos en particular para ellos en lugares o en foros más grandes, estar en la Arena López Mateos, escuchando a esos grupos y viendo a Escape, que era la primera vez que se veía en público abierto. Ellos ya habían venido a México, pero habían hecho un concierto privado. Entonces era la primera vez que el público mexicano iba a poder ver a estos grupos. O sea, eso es parte de la historia y del misticismo y de la magia que tiene este foro, que es la Arena López Mateos. Y regresando a lo que es la lucha libre, en ese lugar hay un luchador muy famoso mexicano que actualmente se llama Carístico. Él comenzó, o sus primeras luchas las empezó a dar en esa arena con el nombre de Astro Boy. O sea, un muchachito delgado que empezaba a forjarse dentro del ámbito de la lucha libre. brinca a lo que es la arena, a la Arena México, adopta el nombre de Místico, se va a Estados Unidos, se hace una estrella de la WWE, se cambia el nombre de Místesis, regresa a México con otro nombre, Sin Cara, regresa nuevamente a la Arena México con el nombre de Carístico. Pero lo que voy es cómo una persona o cómo la Arena López Mateos ha visto surgir a grandes personalidades, a grandes grupos. Otro ejemplo es, hay un luchador muy famoso en la WWE que se llama Kalisto, que empezó siendo el Samurái del Sol en la Arena López Mateos. Este muchacho, haciendo un vuelo, un doble giro, pega en uno de los tubos, se abre la cabeza, una abertura de 20 centímetros, y le dice a Héctor, le dice: patrón, voy a poder seguir luchando. O sea, imagínate ese momento, imagínate el estrés y por todo lo que pasó este luchador y lo que pasó Héctor. Y al día de hoy, Kalisto es una de las figuras de la WWE. Debemos de seguir apoyando la lucha libre, debemos de seguir visitando los lugares de eventos y de espectáculos ahora que podamos salir todos, y no dejen de ir a la Arena López Mateos. Recuperemos ese espacio, recuperemos ese lugar sagrado para la lucha libre, para la música, y hagamos que cumplan sus 53 años.
Recuérdame, por favor, ¿qué fue? Liga, donde pueden apoyarlos.
Estuvieron en Donadora. Ya la liga ya venció. Ellos estuvieron inscritos en donadora.org. Hay más cosas o más situaciones que podemos apoyar. Métanse. Hay muchas cuestiones culturales, muchas cuestiones deportivas, educativas. Métanse a donadora.org para apoyar a quien lo necesite en este periodo de pandemia.
Ok, pues ahí tiene usted, pues en la medida de lo posible, tratemos de salvar este deporte que es tradicional y que es muy representativo de los mexicanos. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Gracias, Eric, y cualquier liga que haya, pues la subiremos en nuestras redes sociales, Ideas Frescas, en Twitter, Instagram y Facebook, para que usted pueda apoyar, y en cuanto se abran las arenas o los espectáculos, pues volvamos a los cuadriláteros, mi querido Eric.
Perfecto, pues muchísimas gracias, César, aquí seguimos.
Así es, vamos a una pausa. Esto es Ideas Frescas desde casa, no se vaya, ya regresamos.
No te vayas, porque ya viene Conscientemente. Mientras tanto, compártenos tus comentarios en @CentroMBS con el hashtag MBS Contigo en Casa. Ya regresamos.
Bien, ya estamos de regreso en estas Ideas Frescas desde casa. Qué bueno que sigue con nosotros. Síganos dejando sus comentarios en nuestras redes sociales, en Twitter, @CentroMBS con el hashtag MBS Contigo en Casa. Y bueno, vamos a nuestra siguiente sección que se llama
Conscientemente. Un espacio para relajar tu mente.
Bien, así es. Estamos en nuestra sección maravillosa que se llama Conscientemente. Y antes de presentar a mi exalumna, mi querida exalumna Isabel, pues quiero platicarle un poco su trayectoria para que sepa que lo que vamos a tratar aquí es con fundamentos, con bases. Ella es psicóloga clínica egresada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 21 años de labor clínica y docente. También tiene una maestría en terapia ocupacional por el Instituto de Terapia Ocupacional y es estudiante del doctorado de Socioformación y Sociedad del Conocimiento. Y quiero enaltecer que ha sido laureada con el premio Gustavo Vaz Prada al Servicio Social de Excelencia, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y con el premio Doctora María Elena Ansúrez López a la mujer más destacada del Hospital General de México por excelencia académica y por su contribución al bienestar de los pacientes, otorgado por la Sociedad Médica, la Dirección del Hospital General de México y Laboratorios Senocian, y actualmente se desempeña en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. ¿Por qué le hago todo este preámbulo? Porque, bueno, a raíz de esta pandemia, muchos psicólogos en varios hospitales, Hospital Juárez, hospitales varios, ya no dan consultas en presenciales, lo hacen vía, pues, en línea, vía digital, y ella no ha parado desde entonces, desde que empezó, ella sigue atendiendo a los pacientes. Por eso le hago esta breve semblanza y le doy la bienvenida a Isabel Cristina. Gracias por aceptar y por el honor de tenerte aquí.
Al contrario, profesor Monroy, la invitación es sumamente cálida, pero además muy valiosa para mí.
Muchas gracias, no, al contrario, a usted. Pero bueno, a ver si luego tenemos tiempo de platicar todos los avatares que ha tenido en estos meses atendiendo a pacientes. Pero vamos a hablar de dos cosas importantes, mi querida Isabel. Uno, ¿cómo ha afectado psicológicamente a nivel mundial y al mexicano este confinamiento, esta pandemia que estamos viviendo?
Bueno, por supuesto que esta pandemia ha traído muchos factores emocionales que han afectado la vida de todos en todo el mundo. Unas de ellas a nivel mundial se han reportado ya en artículos los trastornos por estrés postraumático, los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Entre ellos también tenemos a los trastornos adaptativos. ¿Qué tiene que ver todo esto, este tipo de trastornos? Bueno, están relacionados, profesor, con un estresor ambiental que puede estar afuera. En este caso, bueno, pues estamos hablando de que el estresor es un virus COVID-19 que no vemos, que sabemos que está ahí, pero que tenemos que tomar muchas precauciones para cuidarnos y no infectarnos. ¿Qué es esto? El uso de una mascarilla o cubrebocas, el uso de gogles o de careta, el lavado constante de manos o usar soluciones alcoholadas para evitar todo esto. Esta situación no solamente hace un cambio en nuestra vida común, habitual. Por ejemplo, nosotros somos seres ocupacionales, en ese sentido tenemos ocupaciones del estudio, del trabajo, sueño, descanso, una serie de ocupaciones que nos dan significado a nuestra vida. Al momento en que a nivel mundial establecen un confinamiento, eso afecta, porque también una de las ocupaciones que tenemos los seres humanos es la participación social, y esta participación social es la que se ve, digamos, afectada en el sentido no solamente de la cuestión afectiva, sino también de la cuestión física, porque este confinamiento puede llevarnos a enfermarnos. Sobre todo si estamos percibiendo, sí, profesor.
Perdón que te interrumpa, y específicamente el mexicano que necesita mucho contacto, ¿no? Que necesita toda esta cuestión de
del apapacho.
Exacto, que somos como muy kinestésicos al final del día, ¿no, mi querida doctora?
Exactamente. Y en este caso del mexicano, pues lo que se ha estado viendo es miedo a infectarse, la ansiedad, cierta incertidumbre, porque además pueden empezar a tener pensamientos recurrentes de qué va a pasar mañana, perdí el trabajo, ya no me van a contratar, hay desesperanza, no se sabe qué va a suceder, y puede haber frustración, porque incluso, no solamente en las personas adultas, esto en los estudiantes que pararon titulaciones, seguir con otras carreras fuera del país, etcétera. Todo esto nos está afectando. Y bueno, no solamente en eso, sino también en el sueño. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero aquí hay una situación que el uso de tablets, de los celulares, todos estos equipos han hecho que estemos más tiempo en esto y hagamos una fase retrasada de nuestro sueño. Esto afecta nuestra salud mental, nuestra salud emocional.
Porque una pregunta, doctora, aquí antes cuando teníamos que estaba todo bien, muchos estaban pegados al celular y a la tablet, pero ahora que se triplicó.
Sí, por supuesto, y había un boom de mensajes en el celular y todo el día estábamos viéndolo. Sin embargo, también empezamos a no respetar nuestros horarios de sueño, de acostarnos y levantarnos. Esto se fue recorriendo constantemente y lo que ha hecho es que probablemente estamos durmiéndonos más tarde, levantándonos más tarde y eso afecta esta situación. O estamos teniendo insomnio.
Nos está afectando emocionalmente, ¿no?
Claro, claro, porque una persona que no duerme bien puede levantarse irritable, puede empezar a desarrollar síntomas como tristeza, ansiedad, palpitaciones, síntomas físicos como dolor en el epigastrio o en la boca del estómago, que son síntomas en los cuales el cuerpo está hablando lo que verbalmente no podemos decir o no podemos poner en palabras. Emocionalmente quizás no puedo decir, tengo miedo, sino que me pongo a ver todo el tiempo el celular como una conducta de evitación a hacer este contacto con estas emociones.
A evadir también, ¿no?
Así es.
Como
así
de evasión. Ok, y esto, ¿hay alguna forma de que haya una higiene del sueño, o sea, de este tipo de hábitos?
Claro que sí. Una de ellas, y vamos a empezar, es establecer horarios para acostarnos y para levantarnos. Es importante que estos horarios sean de lunes a domingo. Si ya usted que nos está escuchando, este sueño se ha ido retrasando, se ha ido acostando usted más tarde y levantándose más tarde, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a retrasar por lo menos los primeros 3 días, media hora. Si usted se iba a acostar a las 12 de la noche, empieza a acostarse a las 11:30 y después lo va recorriendo hacia el horario habitual que usted tenía antes de esta pandemia. La cama se utiliza solamente para dormir. No se puede leer, no puede estar jugando con los videojuegos o teniendo la computadora, porque estos equipos lo que hacen es soltar luz, incluso aunque estén apagados, y eso no hace que usted tenga el cuarto en suficiente oscuridad para que usted pueda dormir. El sueño es vital para todos nosotros. Entonces, si cuidamos el sueño, vamos a evitar enfermarnos físicamente y además emocionalmente. Vamos a evitar presentar cuadros depresivos, ansiosos o alteraciones metabólicas que a la larga pueden afectar su salud de manera global.
Oiga, doctor, entonces es como si ahorita el cuerpo hubiera estado recibiendo las señales o el mensaje de estuvimos de vacaciones, ¿no? Porque luego cuando nos vamos de vacaciones nos dormimos más tarde, ta, ta, y luego para regresar a las actividades, híjole, cómo nos cuesta trabajo, sobre todo a los niños, el regreso a clases, porque como ya se duermen más tarde, podríamos tomarlo como esto, como empezar otra vez a educar al cuerpo para regresar de esta vacación que se tuvo, y lo pongo entrecomillado, para empezar a ponerle otra vez hábitos a nuestro sistema de sueño.
Así es, profesor, lo dijo perfectamente. Es volver a establecer las rutinas para hacer hábitos en todos, tanto niños, adolescentes, adultos, adultos mayores.
Ay, una pregunta que es importante que a mí se me ha olvidado. Según yo son 28 días o 60 días. ¿Cuántos días tengo que estar haciendo algo para que se convierta en rutina o en hábito? ¿Son 28 a 60?
Son de 28 a 60, porque tiene que ver esta situación con un aprendizaje. Vamos a adaptarnos, a readaptarnos, y precisamente esto es lo que pasa en un periodo vacacional, ¿no? Nosotros desestabilizamos toda esta rutina y una noche antes queremos dormirnos temprano y llegamos súper desvelados a trabajar.
Claro, entonces, queremos recuperar el tiempo perdido. Oiga, pues bueno, esperemos tenerle en otras ideas frescas ya cuando pase todo esto, o si todavía seguimos haciendo ideas frescas desde casa, porque es muy importante ya dejarnos de angustiar, ¿no? Ya emocionalmente creo que ya sabemos de qué se trata, y creo que reitero, como lo decía yo en el programa del 6 de junio, la sana distancia llegó para quedarse, debería de haber estado desde antes, pero simple y sencillamente por el respeto al espacio de las personas y pues para no contagiarnos. Muchísimas gracias, doctora Isabel Cristina.
Al contrario, profesor Monroy, halagada de esta invitación.
No, al contrario, doctora González. Ay, hasta parecemos la pura verdad. Vamos a una pausa, nuestra pausa comercial de esta, la última pausa comercial de esta primera hora. No se vaya, esto es Ideas Frescas desde casa. Ya volvemos.
No te muevas, porque tal parece que la realidad ya superó a la ficción. Enseguida regresamos con Butaca MBS y con más ideas frescas desde casa.
¿Sabías que?
Al tronarte los dedos de la mano, lo que escuchas no es el crujido de los huesos, sino burbujas de gas nitrógeno. ¡Continuamos!
Butaca MBS. Ciencia ficción.
Bien, ya estamos en esta recta final de esta primera hora de Ideas Frescas desde casa. Efectivamente, ya estamos en Butaca MBS con mi querido Gerardo Guerra. ¿Cómo estás, Gerardito?
¿Cómo estás, César? Pues para mí es un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que ha sido bastante interesante y mucho ha dado de qué hablar en estos últimos días, que parece que estamos viviendo en otra realidad, ¿no crees?
Como decía JC al principio, ¿qué tal si de veras, como dice Elon Musk o Elon Musk, estamos viviendo a lo mejor, este es un programa virtual y no solamente nosotros creemos que lo más sofisticado es el de internet de hacerlo en línea, pero a lo mejor estamos viviendo una realidad virtual o algo, ¿verdad?
Claro, sí, porque aparte tenemos, por ejemplo, ¿no? Este personaje Elon Musk, que de pronto nos presenta este otro tipo de realidad, pero también no hay que descartar la fantasía o la realidad que nos ofrece el cine.
Y vamos a hablar hoy de ciencia ficción, ¿no?
Así es, de la ciencia ficción. Te traigo algunas recomendaciones, pero antes de entrar a ellas, déjame decirte que el cine de ciencia ficción, pues durante mucho tiempo se ha catalogado como el cine adolescente, ¿no? Porque pues tiene contenido con efectos especiales, porque de pronto nos ofrece una realidad alternativa, que era lo que comentábamos al principio, y entonces pues la crítica y la gente no lo acepta tan bien, ¿no? Pero finalmente pues es un tipo de cine que deberíamos adentrar varios que no hemos conocido o que no tenemos como mucho en este campo, y deberíamos entrarle, ¿no? Porque es importante conocer todo tipo de cine si es que somos amantes de el séptimo arte.
Porque hay muchos dicen que es aburrido y que no es cierto, pero reitero, como lo he venido diciendo en el programa, la realidad ya ha superado la ficción. Yo me acuerdo cuando, creo que sí te tocó los supersónicos, ¿te acuerdas que estas caricaturas que había de que tenían un reloj y podían hablar por medio de una videoconferencia? Decías, ¡ay, claro que eso no existe! Ya existe. Todas estas cosas que se veían en las caricaturas que parecían imposibles, pero hoy en día ya están, ¿no?
Sí, César, y como bien mencionas, pues, o sea, ya son parte de una realidad que estamos viviendo ahora y que, pues, precisamente lo que queremos es quizás superarla, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, lo que nos decía IJC, a un personaje como Elon Musk que nos dice, ok, lo estamos viendo en películas, ¿por qué no ahora verlo en pues en una realidad que nos puede servir, ¿no? Que nos puede ayudar para diferentes problemas? Y esto es justo lo que muchas películas se han planteado, la posibilidad de que esos encuentros con los ovnis o con seres de otros mundos o con vaya entes que son realmente extraños, podamos encontrar ese sentido filosófico quizá, o esa reflexión de por qué llegaron a nuestro planeta.
Así es. ¿Y qué recomendaciones nos traes?
Bueno, pues déjame decirte que las recomendaciones que te voy a decir están en Netflix y están en Prime Video. Entonces no hay pierde, las pueden encontrar muy, muy fácil. Y la primera de ellas, la que te quiero comentar, es Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Es de
un clásico.
Sí, exactamente. Un clásico, es de 1977, dirigida por Steven Spielberg, y que, bueno, nos cuenta la historia de Roy Neary. Es un reparador de aparatos eléctricos y, bueno, él sufre un cambio en su vida tras tener un avistamiento ovni, ¿no? Con un objeto volador no identificado, ya sabes.
Claro.
Pero pues como siempre, el gobierno de Estados Unidos sabe que existen este tipo de fenómenos y pues decide enviar a los científicos investigadores a que hagan su chamba. Y pues nada, o sea, Roy Neary, que trata de llevar una vida normal, por más que lo intenta, no puede, ¿no? Para él, ese encuentro cercano del tercer tipo lo ha marcado de una manera impactante, que pues le ha hecho abrir quizá los ojos a una realidad más grande de la que él ya no puede estar consciente. Por eso mencionábamos que, pues, es una película que no te puedes perder, definitivamente.
Claro,
no te puedes
perder. Y que ya es un clásico, ya es un clásico.
Sí, es un clásico y de hecho, bueno, solamente hay como un pequeño dato. Douglas Trumbull, que colaboró con Stanley Kubrick en 2001, Odisea en el Espacio, es también el encargado de los efectos especiales de esta película, así que...
Ah, pues nada más, nada más y nada menos. Ok, vámonos a la siguiente entonces.
Bueno, la siguiente es de John Carpenter, se llama The Thing o La Cosa del Otro Mundo, titulada aquí en México, es de 1982, y bueno, pues esta película es de un grupo de investigadores estadounidenses que se encuentran en la Antártida y que pues son alertados por la presencia de un extraño ente que ha asesinado a otro grupo de investigadores noruegos, en donde pues esto hace que el grupo de investigadores americanos o estadounidenses dirigidos por el piloto McReady pues se alarmen de la situación, decidan investigar qué es lo que ocurrió con este grupo de investigadores, y de pronto se dan cuenta que ese extraño ente o esa cosa del otro mundo es lo que pues posiblemente pueda acabar con la vida como la conocemos, o como, bueno, se conocía en ese entonces. Aquí, a diferencia de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, sí nos habla de una amenaza, pero afortunadamente el problema es bien resuelto. Ahí no les digo más para que ustedes la vean y realmente se queden con el ojo cuadrado, porque aparte tiene unos muy buenos efectos especiales para su época.
Exacto, y para que no luego te vayan a decir que eres spoiler. Vámonos a la última, a ver, vámonos a la siguiente.
Y la última, pues seguramente esta ya con el puro título te debe recordar a que la viste sí o sí, César.
A ver, ¿cuál es? Ah, pero por supuesto. Sí, con Keanu Reeves.
Exactamente. Keanu Reeves interpretando el papel de Neo, que pues es prácticamente un hacker que ha vivido toda su vida rodeado de máquinas, que busca desesperadamente a otro, él piensa a otro hacker llamado Morfeo, para darle respuestas sobre una realidad alternativa que lo ha estado siguiendo en los últimos días y que, bueno, finalmente desemboca con este proceso, digámoslo de este modo, entre tomar una píldora roja, ya sabes.
Sí, la disyuntiva que está.
Exactamente. O la píldora azul, que es regresar al mundo actual sin que haya pasado nada, ¿no? Yo aquí te pregunto, César, ¿tú cuál hubieras escogido, la píldora roja o la azul?
Todavía, fíjate, la he visto varias veces y todavía hasta la fecha en unas digo, no, sí, la roja, no, una no, pero nada más de eso de que te conecten atrás en la nuca me da un miedo, entonces sí es como medio feo, ¿no? De hecho hubo Matrix 1, Matrix 2 y ya nada más, ¿verdad? ¿No hubo 3?
Sí hubo una tercera parte, pero ya no fue tan, tan buena como la primera.
Ajá.
Entonces, pues solamente cabe decir que The Matrix en el 99 fue reconocida con 4 premios de la Academia, y marcó un antes y un después para los efectos especiales del cine.
Así entonces,
es todo un clásico.
Es todo un clásico, pues las tres que nos dijiste son todo un clásico, mi querido Gerardo Guerra. Gracias por esta butaca MBS, y a usted gracias por estar con nosotros en esta primera hora. No se vaya porque todavía tenemos una segunda hora. Saludos hasta Nueva York a Joana, saludos a Milín Carrasco hasta Panamá, en Guadalajara, doña Leti y sus criaturas, ¿verdad? Y creo que ya lo dije al principio, pero lo repito, cómo no, hasta Argentina a Andrea y sus dos bellas señoritas. Bueno, vamos una pausa. Esto es Ideas Frescas desde casa. No se vaya porque todavía tenemos otra hora muy interesante. Ya volvemos.
Efemérides.
Un día como hoy, pero de 1994, Aerosmith se convierte en la primera banda importante que permite a sus fans la descarga de una canción nueva, completa y gratuita a través de internet.
Bien, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Ideas Frescas desde casa. Gracias por seguir con nosotros en este espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Saludos a Montserrat Rivas Melgoza hasta Querétaro, asidua radio escucha de Ideas Frescas. Saludos a el grupo Forever Young con Pepe Toño, el licenciado Miguel Dirán y las hermanitas Gómez, que es Vero, Gaby, Laura y Teresa. Tere, saludos, saludos a todos ellos y a todos los que nos siguen. A doña Esperanza Ortiz, que hace mucho no sabemos de ella, pero seguramente por ahí nos sigue escuchando, aquí en esta, en este espacio dedicado al Centro de Capacitación. Así que, sin más preámbulos, nuevamente saludo a Mario Ontiveros en los controles, Arturo Chávez en la producción. Mi nombre es César Monroy Galván y iniciamos la segunda hora de Ideas Frescas.
Primera vez. Lo que algún día tienes que hacer.
Así es, empezamos con esta primera sección que es tu primera vez con la original Carolina Cobos. ¿Cómo estás, mi querida Caro? ¡Buen día!
Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, efectivamente. Sí,
así es, estamos aquí en esta tu primera vez. Tenemos primeras veces en todo, ¿no? En sacar pues la licencia, el pasaporte. Y ahora en estos tiempos de COVID-19, pues se ha vuelto ya muy común el estar haciendo videollamadas en el trabajo, con la familia, con todos. Ay, de veras, Leti Hinojosa, saludos, que luego me dice que ni la mando saludar aquí en la Ciudad de México, ya se le extraña. Todos estamos inmersos en esto de la tecnología, en las videollamadas, en el online. Y bueno, pues estas plataformas por las que se transmite, pues no es fácil entrar. La verdad es que en tu primera vez y la siguiente vez también se convierte en tu primera vez porque tenemos que adaptarnos y ajustarnos. Hoy nos vas a hablar de algunas plataformas y los avatares y los periplos que a veces pues tenemos para poder armar una videoconferencia de trabajo con los amigos, o en este caso, por ejemplo, nosotros estamos transmitiendo también desde una plataforma para poder llegar hasta ustedes a cualquier parte del mundo de la República Mexicana, llegar hasta sus casas. Sigamos cuidándonos, quédense en casa. Mi querida Caro, cuéntanos.
Así es, César. Hoy vamos a hablar de cómo hacer tu primera reunión digital y no fallar en el intento. De verdad, está bueno. ¿Cómo te puedo explicar? Efectivamente, con toda esta contingencia sanitaria, hemos visto cómo las reuniones digitales han desplazado obviamente a todo lo que es lo presencial, ¿no? Yo te voy a contar una pequeña experiencia con respecto a mi primera vez dentro de todas las plataformas digitales.
Por favor, ya. Yo se lo suplico.
No, te lo cuento porque hay unos puntos que al final voy a decir que no debemos de olvidar precisamente cuando estamos en todo este tema. Mira, hace unos días estuve yo tratando de hablar con una persona, la verdad es que por cuestiones de trabajo casi siempre a mí me mandan la invitación para poder ingresar, y entonces eso es muy sencillo porque al final te mandan un link, tú solamente das clic y ya la plataforma te permite entrar, ya sea a través de que descargues la aplicación o simplemente a través de la misma nube. Pero aquí en este caso me tocó a mí ser la anfitriona.
Okay,
entonces, okay. Para empezar, ¿por qué no 45 minutos y yo no lo lograba?
No.
Entonces yo, sí, no. 45 minutos me aventé.
Y miren que usted sí le maneja la tecnología, ¿no?
Sí, exacto, pero sabes que no tenía yo muy claro si lo hacía a través de Teams, si lo hacía a través de Zoom, porque además la otra persona tenía una Mac, yo tenía una otra computadora, entonces los lenguajes son diferentes, no sabía yo cómo, si esto tenía algún problema o no con respecto a este tipo de plataformas, así que al final me fui a una de las compañías que es Zoom, 45 minutos. Te puedo decir que a pesar de que es facilísimo entrar, porque la verdad es que las plataformas te van guiando y te van diciendo paso por paso qué es lo que tienes que hacer.
Y son muy amigables.
Son muy amigables. Sin embargo, sí existe este tema de que si no conocemos, no vemos diferentes factores que sí nos pueden llegar a afectar y que obviamente pues no tomamos en cuenta en ese momento. Empezando porque, ¿por qué no? Yo escojo Zoom y entonces yo tengo un correo de Gmail y llego a Zoom y no, pues ¿qué crees? Que ese correo no se puede y entonces tienes que hacerlo a través de un correo de Live. Entonces, perdón, pero entonces tengo que crear mi cuenta de Live, entonces rápidamente a crearla. Y luego vete a la pantalla y entonces regístrate la contraseña. Perdón, pero es que esta es una contraseña no válida porque te hacen falta que le pongas simbolitos y una mayúscula y una no sé qué por cuestión de seguridad, pero todo no... Todo se me venía a la mente, pero al mismo tiempo estaba yo bloqueada.
Y la otra persona esperándote ahí, pobrecita.
Oh, la otra persona estaba así como de, yo creo que ya se olvidó, yo creo que esto ya no va a ser, yo creo que lo tendremos que hacer para el año que entra, mejor la veo, mejor la veo, cuando llegue la vacuna la veré. O sea, no, o sea, mal todo el tema, pero ya que entré a la plataforma, ya que hice mi registro, ya pudo ser mucho más sencillo porque realmente es muy claro. Ahí te dice si vas a ser administrador, qué es lo que tienes que hacer, programarla, le envié el link y en menos de 5 minutos ya estábamos conectados y pensando que no iba a ser necesario que encontrara la vacuna para poder vernos, aunque sea de manera digital, ¿no?
Oye, tengo entendido que en Zoom la primera vez es ilimitado.
Fíjate que es una de las cosas que quiero compartirles. Hay diferentes plataformas. Ahorita con la contingencia es muy común que de repente estés en una conferencia y de repente te aparezca un mensaje en donde te dice, hoy estamos de buenas, así que te vamos a dar tiempo ilimitado en tu siguiente conferencia. Prográmala ahorita y entonces puedes programarla en ese momento, así sea para 3 días después, y te van a dar tiempo ilimitado. Como te comentaba en Zoom, bueno, sí tenemos este tema de que el tiempo es más o menos 40 minutos, después tienes que cortar y volver a entrar. En Meet Google, que es otra plataforma, estamos hablando de 60 minutos que está exento para poder hacer este tipo de videollamadas, solamente que en Google sí debes de tener, como es una plataforma que está integrada a Gmail, sí es de preferencia que tengas un correo de Gmail. En Microsoft Teams, que también es otra plataforma que ha crecido mucho ahorita con todo esto de la contingencia, estamos hablando que si todos los usuarios están dentro de esta plataforma de Office, entonces tienes hasta 4 o 6 horas ilimitado. Por lo que a mí, en lo personal, yo te puedo decir que Zoom me ha funcionado muy bien, sobre todo no en tanto cuestiones de trabajo, que deben de ser muy rápidas lo que realmente vas a tratar, y en cuestión familia también es muy sencillo de manejar para adultos, para jóvenes, para niños, entonces no hay tanto tema. Pero hay algo que sí les quiero recomendar, por favor, cuando ustedes, independientemente de la plataforma que quieran, lo primero que debemos de hacer es asegurarnos de que todo lo relativo a la conectividad esté controlado, que tengamos buena señal, que estemos cerca del módem, que no tengamos tanta interferencia para que no se caigan este tipo de llamadas. Muy importante, la puntualidad sigue siendo importante. Si decimos que vamos a entrar a una conferencia a las 6, es a las 6.
No, sí. Hora México, ¿ah?
Y oye, y sabes que esto es muy importante, no hay que deshumanizar todo este tipo de comunicación, porque de por sí al no tener este contacto físico, de alguna u otra manera lo hace un poco más frío. Así que siempre que entremos a una de estas plataformas y entremos a una de estas conferencias, pues hay que darnos un espacio para saber cómo están aquellas personas que te acompañan, no ser tan fríos, de repente si nos involucramos en este tema, entonces no hay que deshumanizar este tipo de conversaciones. Hay que escoger un lugar tranquilo para que no nos suceda que pase el del pan, el de los tamales, el de la no sé qué, shalala, shalala, y entonces todo se vaya escuchando. Y algo muy importante, por favor, sigamos cuidando la imagen, porque aunque estés del otro lado siempre, pues que te vean bien, que estés en casa, ¿no? Que no te vean.
Que no andes en chonelas, ¿no? Por ejemplo.
Pues sí, por ejemplo, sí, que si te mueves de repente mal se vea. Así que creo que esto es básicamente lo que te quería yo comentar acerca de las reuniones digitales.
Muy bien, no, muy bien, mi querida Caro, porque es importante. Por aquí nos comparten que Teams, por ejemplo, de Microsoft, no deja compartir audio si tienes Mac. Entonces, dentro de todas estas recomendaciones, es importante saber si es PC, si es Mac, como para qué plataforma. Y como dice Caro, no perdamos este toque humano. Ya se descubrió que a las empresas seguramente les va a funcionar más tener trabajo en casa con muchos de sus empleados, porque les va a ahorrar mucho, pero esto descubrió muchas cosas positivas y negativas, y qué bueno que nos compartes, y yo creo que a muchos nos ha pasado esto de la primera vez para entrar a una plataforma, y uno dice, yo abro la sesión, ahorita en 5 minutos nos vemos, y claro, pasan 10, 20, 30, como dice Caro, 40 minutos, y no, pues creo que ya no se va a hacer. Y lo que dices, ser muy puntuales, porque si nos dicen a tal hora, a tal hora. Y así como son este tipo de plataformas, pues también la radio tiene sus tiempos y vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Gracias, Caro.
Un abrazo para todos desde lejos, desde casa.
Así es. Nos despedimos por el momento, pero ya al final del programa estaremos todos juntos. No se vaya, porque esto es Ideas Frescas. Compártanos sus puntos de vista, cómo ha sido su primera vez en estas plataformas, en @CentroMBS con el hashtag MBS Contigo en Casa. Así que esperamos sus comentarios. Nosotros no nos tardamos nada, ya volvemos.
Al regresar, todo lo que quieres saber de los deportes en Estadio MBS. Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con el hashtag MBS Contigo en Casa. Ya regresamos.
El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
Your own personal Jesus.
Ya estamos de regreso en estas Ideas Frescas desde casa, en esta segunda hora, en este espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Está en contacto con nosotros en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, con el hashtag MBS Contigo en Casa. Y vamos a nuestra segunda sección.
Estadio MBS, el mundo del deporte en tus oídos.
Así es, ya estamos aquí en Estadio MBS, y fíjese que al principio, en la primera hora, en uno de los bumpers, le platicábamos que pues los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ya fueron pospuestos para el año siguiente, así como muchos deportes, están en riesgo de o cancelarse o desaparecer, pero específicamente los Juegos Olímpicos de Tokio, toda esta logística, toda esta organización es muy complejo con todo lo que vino con la pandemia, porque usted sabrá que cuando se hacen los Juegos Olímpicos en un país determinado, se hacen las villas olímpicas para hospedar a todos los atletas, que en este caso son casi como 10,000 de todos los países, y ya se había vendido pues estas villas olímpicas. Entonces ahora con esto de la pandemia, que puede ser que se cancelen, pues ya se dieron anticipos ahora a regresar ese dinero. Estamos con Rafa Pérez, que nos va a hablar de todo esto y más en los deportes. Mi querido Rafita.
Sí, es correcto, César, como dices, pues este rollo de la pandemia que no tiene palabra, porque unos planean incluso en el lado particular vacaciones, viajes, y ahora hablando de los eventos deportivos, pues todo se puede mover. De hecho, ahorita ya se aplazaron para el mes de julio, exactamente para iniciar el 23 de julio del 2021 y para acabar el día 8 de agosto. Pero esto todavía está en veremos, están pendiendo de un hilo. Y cabe mencionar que esta es la sexta ocasión en la historia que unos Juegos Olímpicos o se aplazan o se cancelan. Y bueno,
perdón que te interrumpa, cancelado sería la cuarta ocasión por aquello de las guerras mundiales, ¿no?
Sí, exactamente es lo que te iba a comentar. La primera vez que se suspendió fue en 1916, que iban a hacer los Juegos en Berlín, y efectivamente la Primera Guerra Mundial tuvo que ver en esto. La segunda ocasión fue en 1940, que ya estamos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero esencialmente se dio porque iban a ser justamente en Japón otra vez. Ajá. En Tokio se iban a celebrar en verano y en Sapporo en invierno.
Okay.
Pero también se da la guerra entre Japón y China, más la Segunda Guerra Mundial, entonces se estuvo posponiendo, se cancelaron, hubo otras sedes, pero ya fue a partir de que toman la reorganización Suiza y Londres, terminando la Segunda Guerra Mundial, no se habían suspendido hasta ahora. Entonces, pues un detalle es que vuelve a pasarle a Japón, que esperemos que no se cancele, que solo sea esta
suspensión. Ajá, ajá.
Exacto. Que sea solo este aplazamiento, y bueno, pues la verdad es que todas las cuestiones económicas tienen mucho que ver. La actual gobernadora pues está por no aplazar más que se realicen en el 2021, porque traería como consecuencia una pérdida de hasta 5.7 billones de dólares para la ciudad de Tokio. Además, que bueno, también complicaría si se hacen en el 2022, la organización del Mundial de Fútbol de la FIFA, que se va a hacer en Qatar, aunque esta va a ser en el mes de noviembre, pero son fechas muy cercanas para el movimiento de los atletas, los viajes, los hospedajes y todas estas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Y bueno, lo que decías de la Villa Olímpica, ahorita el gran problema es saber cómo manejar esta cuestión del virus, la sanitización en la Villa Olímpica y la distribución de los atletas para que pues estén libres del virus y no corran estos riesgos, ¿no? Y sobre todo, pues, reorganizar las eliminatorias, porque todavía hay muchos deportes que quedan en el aire, y el comité organizador está, pues, también moviéndole a la cuestión de hacerlo más simple los Juegos Olímpicos, ¿no?
Pues mira, con todo esto que dices, yo tenía entendido, si no se hacen en el 21, se cancelan definitivamente, ya no se podrían postergar. Aparte también todo lo que implica el que los atletas, pues resulta que si ellos no empiezan, parece que es un año, dice uno, es muy lejano, pero ciertos atletas dicen que si no entran ya en agosto al gimnasio o agosto o septiembre, no van a estar preparados. ¿Por qué? Porque ellos se preparan en la Olimpiada estos 4 años, este proceso de entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos. Entonces, se viene, es como un efecto dominó tremendo. Sí. Y bueno,
claro,
lo que dices.
La cuestión física ahí les afecta demasiado.
Exacto, exactamente. Y que pues la pérdida económica es tremenda a nivel patrocinio, a nivel económico para el país, lo que nos deja que si son los segundos juegos que se tuvieran que cancelar, ahorita están solamente suspendidos, pues ya no hay que darle Juegos Olímpicos ni de invierno ni de verano a Japón, porque pues tal parece que cae sobre ellos, sí, una maldición, ¿no? Una maldición que...
No, y aparte, verdad, de lo que decías de los patrocinadores, el 65% 90% de los patrocinadores están dudosos de poder mantener los compromisos comerciales. Entonces,
es correcto.
Un golpe brutal a la economía. Pero no todos son malas noticias en el deporte.
Porque... Oye, pero perdón, antes de que pases al otro, fíjate que también otra bronca que trae el Comité Olímpico es los que salieron con, ya ves que se inyectan, ¿cómo se dice? Se me fue ahorita la palabra, con los dopados, dopajes. ¿No? Los dopajes. Entonces dicen que entonces ya van a tener un año más para entonces dar positivo. O sea, traen una bronca, el organizador del Comité Olímpico de Tokio ha bajado como 15 kilos nada más de que no sabe cómo contener todas estas broncas. Perdón, seguías entonces, mi querido.
Sí, te decía que también hay buenas noticias porque en agosto, para todos los amantes del fútbol, regresa la Champions.
Por fin. ¡Ay, la Champions!
Claro, pues es tan importante o más importante que el mismísimo Mundial. Pero bueno, rápidamente, el 7 y el 8 se juegan los partidos que quedaron pendientes de vuelta de los octavos de final, que es el Real Madrid, que va perdiendo con el Manchester City, el Chelsea, que va perdiendo con el Bayern, el Olympique de Lyon, que le va ganando a la Juventus, y el Nápoles, que va empatando con el Barcelona. De ahí van a avanzar cuatro, que se van a enfrentar al Atlético de Madrid, al Atalanta, al Paris Saint-Germain y al Leipzig de Alemania. El día 10 de agosto va a ser el sorteo para definir los cuartos de final, que se van a jugar del 12 al 15. Ya una vez teniendo los semifinalistas, se juega el 18 y el 19, y la final va a ser el día 23. Estas últimas eliminatorias van a ser en la ciudad de Lisboa.
Oye, pues se vuelve a posponer, pues que le hagan como lo hicieron aquí en México, ¿no? Que para llenar espacios, pues hicieron su Liga MX, pero todo en videojuego, ¿no? Entonces, que el León fue campeón, hágame usted el favor. Y nuevamente, para todos los amantes del Cruz Azul, tampoco en esa la pudieron hacer, ¿no?
Esperemos que la Champions no se cancele, nos frotamos las manos porque regrese, aunque sea sin público, porque bueno, se va a jugar a puerta cerrada. Y ya ahorita que mencionabas la liga, nuestro Circo MX,
okay.
Pues ya va a arrancar también el 24 de julio, ya pues prácticamente un poquito menos de un mes, arranca junto con la liga femenil, se va a jugar a puerta cerrada. Y bueno, pues ahorita estamos en la época de lo que se llama el fútbol estufa.
Pero siguen saliendo casos positivos en los equipos, ¿no? Pumas, Guadalajara y por ahí, ¿no?
Sí, Cruz Azul también. Pues por eso habrá que ver, porque esto del COVID no tiene palabra. Y nada más rapidísimo, antes de que se nos acabe el tiempo.
Sí.
Habías mencionado también que el tenis está en peligro.
Sí.
Por lo menos hasta hoy. El gobernador de Nueva York ya dio su aval para que se juegue el US Open a partir del 31 de agosto al 13 de septiembre. También va a ser a puerta cerrada, pero habrá que ver si el COVID les da chance, porque pues allá en Estados Unidos sigue igual de fuerte que desde que empezó, ¿no?
Y fíjate también, bueno, un colofón de la Asociación de Tenistas Profesionales. El gran problema es que todas las grandes figuras ya han dicho, por ejemplo, Nadal, me parece que es el que lo operaron de la rodilla.
Federer
ya dijo que él ya no vuelve a jugar hasta el año que entra por su rodilla, y otros se han ido pues también deslindando. Entonces, el gran problema es que si los tenistas de ranking alto no van, la asociación pues llevará a los que no son tan famosos y que viven de eso, pero que tienen otros trabajos, algunos trabajan hasta en mercados y todo este rollo, pero la situación es que si no empiezan ya a jugar y llevan las grandes figuras, los patrocinadores dicen, yo le iba a entrar al 100%, pero la situación es que pues si no van las grandes, pues le entrará un 40%, entonces tiende a ponerse difícil el panorama, ¿no, mi querido Rafa?
Sí, sobre todo también porque no todos los tenistas han confirmado, porque no están de acuerdo en estar juntos en una sola sede, que es un poquito también lo que va a pasar en Estados Unidos con el fútbol, con la MLS y con el básquetbol. Uh-huh. Pero bueno, esto del tenis va a ser en Nueva York, pero es lo mismo, es la misma problemática, que muchos no quieren estar en la misma sede tantos días, y bueno, son demasiadas cosas que ajustar. Desde lo económico hasta la logística, la operación, todo esto que el COVID nos vino a arruinar 2020.
Así es, pues bueno, ahí está, ya está usted enterado de cómo van a empezar. Como dice Rafa, todo depende, el COVID y esta pandemia y este virus no tiene palabra de honor, entonces son fechas tentativas, esperemos que sigan así, porque de lo contrario, pues bueno, se sigue postergando y bueno, pues por ahí hace un par de semanas salió que en China se había descubierto una nueva cepa de COVID, de coronavirus, entonces bueno, por lo pronto, esperemos que pues sí se reactiven los deportes. Va a ser difícil porque, pues bueno, todos traemos diferente reestructuración de lo que es el COVID. En algunos países ya no hay, en otros sí, nosotros estamos todavía pasando por una etapa difícil. Pero bueno, muchas gracias, Rafa.
No, al contrario, gracias y un saludo a todos.
Así es, Rafa Pérez con los deportes. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos a estas ideas frescas desde casa.
Al regresar del corte, te daremos algunos consejos para mantenerte en forma desde tu casa. Ya volvemos con Healthy.
Healthy. Encontrando tu mejor versión.
Ya estamos de regreso en nuestras ideas frescas desde casa. Siga comunicándose con nosotros en nuestras redes sociales. Por Facebook le da usted ideas frescas y con número 102.5. En Instagram estamos como ideas frescas MBS. En Twitter estamos en @centroMBS y todas nuestras redes sociales tienen el hashtag MBS contigo en casa. Ya estamos, sí, en Health Tips, esta sección de Mariana Valencia Torres, la original. ¿Cómo está, mi querida Mariana?
Estoy súper contenta de regresar a el programa, de estar compartiendo información valiosísima. Estoy bien emocionada por la info que les voy a compartir, la verdad.
Pues bueno, pues entremos en materia con todo esto del confinamiento, que todavía tenemos que seguirnos cuidando. Por favor, sigamos cuidándonos. Vamos a hablar un poco. Ella, bueno, no voy a dar un currículum muy alto, muy, muy amplio, pero ella es entrenadora fitness de alto rendimiento, casi casi estoy, digo, no tanto, pero sí usted de veras va a notar los cambios si usted está con ella, pero ella es presencial. ¿Qué pasa entonces ahora con esta nueva modalidad de estar en línea, Mariana?
Con los respecto a los entrenamientos, bueno, yo estoy con esa modalidad. Todos mis entrenos pasamos a esta modalidad de videollamadas. La verdad que en un principio, como algo desconocido, no sabía si iba a funcionar, pero la verdad que los resultados que estoy obteniendo son los mismos que si estuviera de una manera presencial, ¿no?
Perfecto. Más adelante, pues nos dirás cómo hacer esto, pero primero, lo primero, es decir, nos traes cómo podemos mantenernos en casa y después, pues ya que se conecten contigo y que te den claro, ¿cómo se llama? Pues el beneficio de ver cómo cambia uno.
Claro que sí. Pues mira, primer parte, elegí 5 hábitos que están al alcance de todos, pensados en todos y todas, ¿ok? Son 5 hábitos muy importantes, de verdad, súper valiosos. Voy a empezar, ¿vale?
Sí, venga,
vamos
venga.
A aprovechar, podemos aprovechar en el punto número 1, disminuir nuestra ingesta de azúcar. Como lo mencionaba la doctora en el primer programa, nosotros nos lleva de 28 a 60 días modificar, adaptar algún hábito. ¿Qué mejor momento para atraer esos buenos hábitos? Disminuir ingesta de azúcar. Un ejemplo, a mí me pasó con el café. Yo era la típica que tomaba el cafecito con leche y con azúcar. El café solo, yo decía, esto es para gente recia. ¿Qué pasa? Fui disminuyendo, ¿no? De una cucharada a media, a un cuarto, hasta hoy beber el café sin un solo gramo de azúcar. Entre tantos beneficios, bajamos nuestros niveles altos de colesterol, perdemos peso, ampliamos nuestras probabilidades de vivir mucho mejor y de elongar nuestra existencia, ¿no? Y con una buena calidad, ¿no? Primer punto. Segundo punto, cenar ligero. ¿Ustedes sabían que una de las principales razones del cansancio crónico es cenar pesado? ¿Sabes? Cuando nos vamos ahí a los tacos en la noche, cuando
al
tenemos...
pozolito, al pozole, sí, o a unos caldos de gallina.
Muy bueno, no, y y además con granos de maíz y arroz.
Porque también ahí dan moladas, ¿ves? Me llevó ahí alguna vez alguien.
Ya no me digas. Ajá. Les voy a explicar qué pasa cuando uno cena ligero. Ustedes saben que nosotros necesitamos energía para todo. Energía para pensar, para respirar, para correr, obviamente, para dormir, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú cenas pesado? Le estás diciendo a tu cuerpo, me vale que sea la hora de descansar, te voy a robar toda esa energía que necesito para tener un descanso óptimo, para digerir, chao.
Se está trabajando toda la noche.
Está consumiendo esa energía indispensable que necesitamos para descansar, para rendir bien, para digerir. ¿Cómo vas a despertar al otro día? Cansado.
Bueno, sí, claro. Y con una panzota pues, de lo inflamado y demás. Oye, es cierto que desde que abres los ojos ya estás quemando energía, entonces por eso que debes de tener un platanito, una manzana o algo. En cuanto abres los ojos, a darle energía al cuerpo, ¿no?
Mira, en el tercer punto voy a explicar también esto de que despertar y comer tampoco, ¿sale? Hay que tener una buena comunicación con nuestro cuerpo, hay que saberlo escuchar. Entonces, para evitar despertar cansados, cenen ligero, métanle algo de verduritas a su cena, unos rollitos de pechuga de pavo con queso panela. Hay que de verdad cenar ligero si queremos rendir mucho mejor en nuestras actividades. Eso está comprobadísimo. Yo en cuanto aclaro estas dudas con mis clientes de la importancia de eliminar también ciertos carbohidratos, pues bueno, es súper importante. Voy con el tercero, súper importante, ayunar. ¿Qué mejor momento para aprender a ayunar? Yo les invito a que pongan en su tabulador, en su buscador, el nombre de Yoshinori Ozumi, ganador del Premio Nobel de Medicina del 2016, informador, de la autofagia, el arte de autocomerse, que va ligado al ayuno. A grandes rasgos, tu última ingesta, 8 o 9 de la noche, tu cena ligera, vas a despertar. Duermes obviamente sin comer, despiertas y vas a aguantar sin comer. No es grave, uno se asusta, dices, ¿cómo voy a dejar de comer? No pasa nada. ¿Qué pasa a nivel fisiológico cuando tú le das este ayuno al cuerpo? Tu cuerpo por mera supervivencia, que somos expertos en sobrevivir desde todos los tiempos, va a decir, oye, ¿qué onda? No me estás dando de comer, necesito sobrevivir. ¿A dónde crees que se va a ir? A las reservas que más tenemos en nuestro cuerpo. México, hablando a nivel nacional, estamos llenos de reserva de ¿qué? De grasa, ¿no? Entonces, tu cuerpo se va a ir a alimentarse de eso que nos sobra, ¿me entiendes? Entonces, tiene un montón de beneficios, obviamente dependiendo las horas de ayuno. Aumento de energía considerablemente, control de apetito, hasta una regeneración celular. Cuarto y quinto punto ya son mucho más básicos, digamos. Podemos aprovechar para, ahora sí que compensar las malpasadas, hidratarse muy bien, ¿sale? Compensar esta deshidratación que tenemos. Agua natural, ok. Recomiendo agua carbonatada o sueros caseros. Agua mineral, limones, bicarbonato de sodio y miel de abeja. Cuando uno siente sed, vámonos a hidratarnos con esa parte. Y podemos aprovechar, quinto punto, para compensar desbalances de comer a deshoras. Cada 2-3 horas llévate un alimento, una comida considerablemente, o sea, pequeña, porcionada, para acelerar el metabolismo. El acelere de metabolismo trae un sinfín de pros, entre ellos la quema de grasa, un buen rendimiento, pérdida de peso. O sea, yo te pongo fregón con estos 5 puntos, ¿ok? ¿Cómo ves? 5 puntos respecto a alimentación.
ahorita que me regreso un poquito al cuarto, fíjate, y es correcto, cuando tu cuerpo tiene sed es porque ya está en un proceso de deshidratación, es porque ya no, como no has estado tomando agua, pues tu cuerpo se deshidrata. Oye, hablábamos ya rapidísimo, porque el tiempo es oro aquí en la radio, hablábamos de ejercicios que son muy básicos, que todos conocemos y que puedes hacer y que decimos, ay no, qué flojera. ¿Cuáles son esos ejercicios? Y también para que nos digas dónde te podemos contactar.
Súper básicos, que es con lo que yo empiezo una evaluación antes de entrenar a la gente: sentadillas, abdominales, lagartijas y planchas, ¿ok?
¿Cuáles son las planchas?
Las planchas es posición boca abajo, completamente en el piso, completamente estiradito, bien alineado. Vas a sostenerte en puntas de los pies y en codos. Hay una flexión de brazos sobre tus codos. Puedes empezar en codos, intermedio o avanzado, con las palmas de las manos sobre el piso. Genera una estabilidad increíble. Trabajas todos los músculos del cuerpo. Hay que cuidar el nivel de la cadera, ni muy arriba ni muy abajo, que estés derechito. Hay un trabajo increíble en el abdomen que nos da toda esta estabilidad a nivel corporal. La plancha trae un sinfín de beneficios: sentadilla, lagartijas y abdominales. Okay. En la combinación de estos ejercicios tan básicos, César, de verdad, uno puede cambiar su forma física para mejor, obviamente.
Y empezarlos a hacer hábitos. ¿Dónde, para que usted de veras entre a sus redes sociales de Mariana Valencia Torres, para que vea, ahí pone fotos del antes y después de sus alumnos, y es de veras, se lo digo en dos palabras, impresionante. Fue broma, para que luego no digan, ay, no sabe hablar el profesor. Pero ¿dónde podemos localizarte? Dame, o dónde pueden entrenar ahorita online, y ya después veremos si esto se levanta, si regresas a lo presencial.
Contáctenme, estoy bien, bien metida en Instagram, porque es la herramienta que yo considero que hoy es Instagram, la Valencia MX. Ahí puedes ver los cambios que llevo ahorita en este taller enfocado a todas las personas, pero traigo un taller de 48 niñas, entrenamiento enfocado a mujeres. Ahí pueden ver los cambios, me pueden mandar un mensaje, con todo el gusto del mundo. Yo los entreno por videollamada, les va a gustar muchísimo. Además de que todo el tiempo los estoy orientando.
Y los está supervisando, entonces ahí ya pueden dar los costos y todo. La Valencia con V chica MX, y créame, usted la va a ver y se va a animar, porque digo, no es por nada, pero tiene un cuerpo fitness esta mujer, porque luego uno va con el nutriólogo y el nutriólogo resulta que es gordito y dices, híjole, ¿cómo le hago para creerte que me vas a bajar de peso? Muchas gracias, Mariana. Y usted, bueno, no se vaya, porque vamos a la parte final de estas ideas frescas, no sin antes recordarle que si usted, bueno, que me diga el productor si doy ahorita los datos de los cursos que tenemos en el Centro de Capacitación MBS. Usted puede entrar a centrombs.com/cursos-online. Bueno, el día de hoy, sábado 27 de junio, empieza uno que es Community Manager y Social Media por Jimena González. Empieza hoy también empieza nuestro querido productor, que también es postproductor. Él va a dar un curso a partir de hoy, de las 10 de la mañana a las 12. Empezó dio un webinar hace 8 días, el 20 de junio a las 3. Es postproducción, es un curso de postproducción, que creo que dura 4 sesiones. También está Cultura Pop por Fausto Ponce, que inicia pasado mañana, el lunes 29 de junio del 2020. Y también tenemos saludos a nuestra querida Sandra Vázquez, otra instructora del Centro de Capacitación. Empieza un taller de radio pasado mañana, el martes 30 de junio. Pueden ustedes marcar al 5532-467704. Este teléfono es WhatsApp para todos los informes que usted quiera y que quiera tomar cursos en línea. Está el 5532-467704 y ahí le dan todos los informes que usted quiera para los cursos que se tienen en el Centro de Capacitación MBS, o puede entrar, le reitero también, a la página de centrombs.com/cursos-online. Así que vamos a una pausa y vamos a la recta final de nuestras ideas frescas.
Quédate con nosotros en la recta final de estas Ideas Frescas desde Casa. Ya volvemos con Butaca MBS.
¿Sabías que
al tronarte los dedos de la mano, lo que escuchas no es el crujido de los huesos, sino burbujas de gas nitrógeno? ¡Continuamos!
Butaca MBS. Ciencia ficción.
Bien, ya estamos en esta recta final de esta primera hora de Ideas Frescas desde Casa. Efectivamente, ya estamos en Butaca MBS con mi querido Gerardo Guerra. ¿Cómo estás, Gerardito?
¿Cómo estás, César? Pues para mí es un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que ha sido bastante interesante y mucho ha dado de qué hablar en estos últimos días, que parece que estamos viviendo en otra realidad, ¿no crees?
Como decía JC al principio, ¿qué tal si de veras, como dice Elon Musk, estamos viviendo a lo mejor, este es un programa virtual y no solamente nosotros creemos que lo más sofisticado es el de internet, de hacerlo en línea, pero a lo mejor estamos viviendo una realidad virtual o algo, ¿verdad?
Claro, sí, porque aparte tenemos, por ejemplo, ¿no?, este personaje Elon Musk, que de pronto nos presenta este otro tipo de realidad, pero también no hay que descartar la fantasía o la realidad que nos ofrece el cine.
Y vamos a hablar hoy de ciencia ficción, ¿no?
Así es, de la ciencia ficción. Te traigo algunas recomendaciones, pero antes de entrar a ellas, déjame decirte que el cine de ciencia ficción, pues durante mucho tiempo se ha catalogado como el cine adolescentes, ¿no? Porque pues tiene contenido con efectos especiales, porque de pronto nos ofrece una realidad alternativa, que era lo que comentábamos al principio, y entonces pues la crítica y la gente no lo acepta tan bien, ¿no? Pero finalmente pues es un tipo de cine que deberíamos adentrar varios que no hemos conocido, que no tenemos como mucho en este campo, deberíamos entrarle, ¿no? Porque es importante conocer todo tipo de cine si es que somos amantes de el séptimo arte.
Porque hay muchos dicen que es aburrido y que no es cierto, pero reitero, como lo he venido diciendo en el programa, la realidad ya ha superado la ficción. Yo me acuerdo cuando, creo que sí te tocó los supersónicos, ¿te acuerdas que estas caricaturas que había de que tenían un reloj y podían hablar por medio de una videoconferencia? Decías, ¡ay, claro que eso no existe! Ya existe. Todas estas cosas que se veían en las caricaturas que parecían imposibles, pero hoy en día ya están, ¿no?
Sí, César, y como bien mencionas, pues, o sea, ya son parte de una realidad que estamos viviendo ahora y que, pues, precisamente lo que queremos es quizás superarla, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, lo que nos decía JC, a un personaje como Elon Musk que nos dice, ok, lo estamos viendo en películas, ¿por qué no ahora verlo en una realidad que nos puede servir, ¿no?, que nos puede ayudar para diferentes problemas? Y esto es justo lo que muchas películas se han planteado, la posibilidad de que esos encuentros con los ovnis o con seres de otros mundos o con, vaya, entes que son realmente extraños, podamos encontrar ese sentido filosófico quizá, o esa reflexión de por qué llegaron a nuestro planeta.
Así es. ¿Y qué recomendaciones nos traes?
Bueno, pues déjame decirte que las recomendaciones que te voy a decir están en Netflix y están en Prime Video. Entonces, no hay pierde, las pueden encontrar muy, muy fácil. Y la primera de ellas, la que te quiero comentar, es Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Es de
un clásico.
1900, sí, exactamente. Un clásico, es de 1977, dirigida por Steven Spielberg. y que, bueno, nos cuenta la historia de Roy Neary. Es un reparador de aparatos eléctricos y, bueno, él sufre un cambio en su vida tras tener un avistamiento ovni, ¿no? Con un objeto volador no identificado, ya sabes.
Claro, pero, claro.
Pero pues como siempre, el gobierno de Estados Unidos sabe que existen este tipo de fenómenos y pues decide enviar a los científicos investigadores a que hagan su chamba. Y pues nada, o sea, Roy Neary, que trata de llevar una vida normal, por más que lo intenta, no puede, ¿no? Para él, ese encuentro cercano del tercer tipo lo ha marcado de una manera impactante, que pues le ha hecho abrir quizá los ojos a una realidad más grande de la que él ya no puede estar consciente. Por eso mencionábamos que, pues, es una película que no te puedes perder, definitivamente.
Claro,
no te puedes
perder. Y que ya es un clásico, ya es un clásico.
Sí, es un clásico y de hecho, bueno, solamente hay como un pequeño dato. Douglas Trumbull, que colaboró con Stanley Kubrick en 2001, Odisea del Espacio, es también el encargado de los efectos especiales de esta película, así que...
Ah, pues nada más, nada más y nada menos. Ok, vámonos a la siguiente entonces.
Bueno, la siguiente es de John Carpenter, se llama The Thing o La Cosa del Otro Mundo, titulada aquí en México, es de 1982, y bueno, pues esta película es de un grupo de investigadores estadounidenses que se encuentran en la Antártida y que pues son alertados por la presencia de un extraño ente que ha asesinado a otro grupo de investigadores noruegos, en donde pues esto hace que el grupo de investigadores americanos o estadounidenses dirigidos por el piloto McReady pues se alarmen de la situación, decidan investigar qué es lo que ocurrió con este grupo de investigadores, y de pronto se dan cuenta que ese extraño ente o esa cosa del otro mundo es lo que pues posiblemente pueda acabar con la vida como la conocemos, o como, bueno, se conocía en ese entonces. Aquí, a diferencia de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, sí nos habla de una amenaza, pero afortunadamente el problema es bien resuelto. Ahí no les digo más para que ustedes la vean y realmente se queden con el ojo cuadrado, porque aparte tiene unos muy buenos efectos especiales para su época.
Exacto, y para que no luego te vayan a decir que eres spoiler. Vámonos a la última, a ver, vámonos, vámonos a la siguiente.
Y la última, pues seguramente esta ya con el puro título te debe recordar a que la viste sí o sí, César.
A ver, ¿cuál es?
Matrix.
Ah, pero por supuesto. Sí, no, con Keanu Reeves.
Exactamente. Keanu Reeves interpretando el papel de Neo, que pues es prácticamente un hacker que ha vivido toda su vida rodeado de máquinas, que busca desesperadamente a otro, él piensa a otro hacker llamado Morfeo, para darle respuestas sobre una realidad alternativa que lo ha estado siguiendo en los últimos días y que, bueno, finalmente desemboca con este proceso, digámoslo de este modo, entre tomar una píldora roja, ya sabes.
Sí, 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 la disyuntiva que está.
Exactamente. O la píldora azul, que es regresar al mundo actual sin que haya pasado nada, ¿no? Yo aquí te pregunto, César, ¿tú cuál hubieras escogido, la píldora roja o la azul?
Todavía, fíjate, la he visto varias veces y todavía hasta la fecha, en unas digo, no, sí, la roja, no, una no, pero nada más de eso de que te conecten atrás en la nuca me da un miedo, entonces sí es como medio feo, ¿no? De hecho hubo Matrix 1, Matrix 2 y ya nada más, ¿verdad? ¿No hubo 3?
Sí hubo una tercera parte, pero ya no fue tan, pues sí, tan buena como la primera.
Ajá.
Entonces, pues solamente cabe decir que The Matrix en el 99 fue reconocida con 4 premios de la Academia y marcó un antes y un después para los efectos especiales del cine.
Así es.
Es todo un clásico.
Es todo un clásico. Pues las tres que nos dijiste son todo un clásico, mi querido Gerardo Guerra. Gracias por esta butaca MBS. Y a usted, gracias por estar con nosotros en esta primera hora. No se vaya porque todavía tenemos una segunda hora. Saludos hasta Nueva York, a Joana. Saludos a Milín Carrasco hasta Panamá, en Guadalajara. Doña Leti y sus criaturas, ¿verdad? Y creo que ya lo dije al principio, pero lo repito, ¿cómo no? Hasta Argentina, a Andrea y sus dos bellas señoritas. Bueno, vamos una pausa. Esto es Ideas Frescas desde casa. No se vaya porque todavía tenemos otra hora muy interesante. Ya volvemos.
Efemérides.
Un día como hoy, pero de 1994, Aerosmith se convierte en la primera banda importante que permite a sus fans la descarga de una canción nueva, completa y gratuita a través de internet.
Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS 102.5. Estamos contigo.